Ayer nos enterábamos de la denuncia a Contegrán por encubrimiento a funcionarios de Juntos por el Cambio. La acusación fue presentada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, a quien la tenemos en comunicación telefónica y le agradecemos su tiempo. Bienvenida a todo el equipo de Radio Nacional, la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? No, yo les agradezco a ustedes. Buenos días.
Bueno, queremos los detalles a propósito de esta denuncia que se lleva adelante, ¿no? El porqué y bueno, ¿cuál es el estado, no? Digamos, por los motivos.
Bueno, la denuncia se presentó la semana pasada. Recién la semana que entra voy a ir a ratificarla ante el juez Ramos Padilla, que es el juez donde recayó la causa. Es a través de una investigación direccionada para comprobar o probar una malversación de fondos por parte de la gente de ATE en el comedor del astillero Río Santiago. Esa denuncia, que fue digitada con el ex interventor del astillero y el gerente general, Ricardo López, fue presentada en una fecha para que el que estuviera en turno fuera el fiscal Condomía Alcorta, que en realidad Condomía Alcorta en ese momento era fiscal de flagrancia en la provincia de Buenos Aires, no tenía los turnos comunes que tienen los fiscales en el Departamento Judicial La Plata. La flagrancia es que en cada hecho que está ocurriendo y que lleva a ejecución continua, esos son los hechos que le corresponden a este fiscal, ¿sí? Cuando se está cometiendo el delito. En esta denuncia, el fiscal Condomí realiza medidas de prueba, entre ellos una pericia de la Prefectura Naval Argentina, y los instructores del fiscal Condomí Alcorta los pone Pombergés y son empleados de la Procuración, no de la Fiscalía. La pericia la realiza un perito contador de la Procuración, no de la asesoría pericial. En ese informe, la Prefectura Naval Argentina empieza a investigar todo lo que tuviera que ver con la cuenta corriente y la caja del astillero Río Santiago y descubre que se habían emitido cuatro cartas de crédito del Banco Provincia para la construcción de cuatro buques que había encargado una empresa que se llama YC. Esas cuatro cartas de crédito eran por 95 millones. Y esta empresa White Sea es una empresa offshore, junto cuyo gerente comercial, casualmente, se llama Ricardo López, igual que el gerente general del astillero, que además era agente de la Agencia Federal de Inteligencia. De el allanamiento que se realiza en el astillero y de la pericia y el informe técnico que realiza la Prefectura Naval Argentina, se toma conocimiento que no existen esas chapas, esas chapas navales, cuyas cuatro cartas de crédito se habían emitido por la suma de 95 millones de dólares. Los peritos terminan el allanamiento, terminan su informe técnico, lo presentan al fiscal Condomí Alcorta, que es la mano ejecutora de Contegrán, y Condomí Alcorta, al tomar conocimiento de esa pericia, dice que no existe reproche penal, que si bien los datos de la pericia son considerados relevantes, no existe reproche penal alguno y por lo tanto archiva la causa y no investiga un hecho de 95 millones de dólares que no existe en su correspondiente contraprestación. A partir de así, lo que yo estoy denunciando es no solamente la digitación del fiscal que debía investigar en la causa, sino de la designación de los peritos que no fueron de la asesoría pericial, sino que los puso el procurador y Pombergés, que era su segundo, y de todas las irregularidades de esta causa que terminan volviéndose en contra de la investigación que hace el fiscal, porque el fiscal, si bien imputa a la cúpula de astilleros de ATE Ensenada, porque faltaban algunas boletas a acreditar por la compra de alimentos, a ellos los imputa por malversación de caudales públicos y respecto de lo que está tomando conocimiento con la prueba documental que le es llevada y con las pericias que le son llevadas, dicen que si bien es relevante, no debe investigarse porque no merece reproche penal. Por lo tanto, la denuncia tiene que ver con eso, con la evasión, el blanqueo, la fuga de 95 millones de dólares que salieron de las arcas provinciales y que no existe ningún material que acompañe la compra de esas chapas, como tampoco existen planos aprobados para las supuestas construcciones de esas cuatro embarcaciones. Ni planos aprobados ni certificados por la sociedad certificante que debe, valga la redundancia, certificar cada buque que realice el astillero Río Santiago.
Susana, a ver... Digamos, porque es complejo, digamos, para tratar de desmenuzar y terminar de entender.
Sí, trato de ser lo más clara posible, sí. Pero es complejo, porque tiene un entramado de un delito de blanqueo y tiene el otro entramado, que es un direccionamiento para armar causas, ¿sí? Pero en esta vez, en esta oportunidad, no estamos hablando de espionaje ilegal. Lo que estamos hablando es de la connivencia de empleados del Poder Judicial, de agentes de la AFI y de funcionarios provinciales para cometer delitos y malversar fondos.
Eso por un lado, pero el otro también tiene, por eso esto que vos que usted bien decía, ¿no? De estos dos entramas.
Decime vos.
Muy bien. Digamos que tiene que ver con armar estas causas, en este caso, por ejemplo, para llevar adelante, digamos, causas judiciales contra, en este caso, el sindicato ATE. Hay ahí, digamos, hay una línea que tiene que ver con la persecución ideológica a propósito de lo que significan los gremios o los sindicatos. Hay dos líneas ahí.
Sí, te voy a decir que hay una única línea, porque ellos armaban causas no solamente a gremialistas, sino, por ejemplo, a mi intendente Mario Seco, cuando ingresó a la legislatura, en un receso de una sesión, por lo tanto nadie puede ver lo que pasa porque el circuito de monitoreo de la Cámara y de la transmisión es cerrado, se presenta 40 minutos después con Domía Alcorta, ¿sí?, estando de turno la fiscal Leila Aguilar, y cuando cuando volvemos a la sesión yo denuncio la presencia del fiscal, que es fiscal de flagrancia, y por lo tanto no entiendo cómo pudo haber tomado conocimiento del ingreso del intendente en el recinto. Ahí el procurador Pontegrán emite un decreto y dice que, como tiene mucho caudal de trabajo el turno de la doctora Leila Aguilar, él designa para la investigación de Mario Seco a Condomía Alcorta y al otro alfil que tiene, que se está candidateando por Avanza Libertad, que es el fiscal Romero. Y con ellos dos arman una causa por coacción agravada. Son los mismos actores, el mismo titiritero, que es Pontegrán, para perseguir distintos actores, gremiales, políticos, ¿sí? Todo tiene que ver con todo en esta provincia de Buenos Aires bajo el mando de la gobernadora Vidal y el actual mando del procurador Pontegrán.
Volvamos un poquito para atrás y pongamos en contexto quién es Julio Pontegrán. Cuando hablamos de Julio Pontegrán, ¿de quién estamos hablando?
Estamos hablando del procurador general de la Corte de la provincia de Buenos Aires, que fue secretario legal y técnico de María Eugenia Vidal, o sea, personal político del Departamento Ejecutivo, y que luego es propuesto por María Eugenia Vidal cuando comienza la persecución a la ex procuradora María del Carmen Falvo, que renuncia en base a la cantidad de amenazas que venía sufriendo y denuncias infundadas, como hicieron con Gil Carbó, y es reemplazada por este señor Julio Pontegrán, una persona bastante nefasta, miembro del Opus Dei, que cuando llega a la procuración, la primera medida que hace, la primera resolución que hace, es crear la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento. Antes los fiscales y los defensores, para que sepas, solo podían ser investigados por sus propios fiscales generales departamentales y defensores generales departamentales. A partir de la llegada de Pontegrán y con esa resolución, todas las denuncias que tienen que ver con fiscales comunes, defensores comunes, fiscales generales, defensores generales y jueces, queda a cargo de Julio Pontegrán. Y en ese lugar puso a trabajar a Lesica, que es su mano derecha, junto con Mark Perkins, que no tiene trayectoria ni era empleado de la Procuración, era secretario de Seguridad en la municipalidad donde Joaquín de la Torre era el intendente en ese momento, y viene a trabajar con él, a pergeniar todo el trabajo sucio conjuntamente con Pombergés, y cuando salta esta denuncia, si bien la archivan, lo que hacen es desplazar a los funcionarios como para acallar toda esta situación, y Mark Perkins va a trabajar con Horacio Rodríguez Larreta, que hoy tiene una función importante dentro del gobierno de la ciudad. Julio Contagrán ha sido el encargado de dictaminar y denunciar a cada uno de los jueces, fiscales, defensores que no se disciplinaban conforme los deseos de la gobernadora Vidal. Incluso tenía una particular actuación en aquellos fiscales que eran de ellos, por ejemplo el doctor Fernández Garelo, fiscal general de Mar del Plata, acusado de delitos de lesa humanidad, él dictaminó su inocencia. ¿Sí? Y en el caso de el doctor Bidone, por ejemplo, antes de que fuera imputado por el doctor Alejo Ramos Padilla en la causa Marcelo D'Alessio, ni lo suspendió ni le inició un jury, lo trasladó a otra oficina. No fue así con el juez Carzoglio, no fue así con el juez Arias. Era todo y es todo un entramado, porque sigue estando en actualidad no solamente Julio Contagrán, sino Pon Vergés, que iba a asumir como juez de la Corte, lo había propuesto María Eugenia Vidal, y que gracias a la llegada de nuestro gobierno ese pliego quedó parado en el Senado, en el Departamento Ejecutivo, y no salió su designación.
Diputada,
como miembro del Tribunal de Casación, perdón.
Nos están escuchando, ¿no? Un oyente, un vecino, una vecina dice, bueno, yo puedo llegar a ser procurador general, digamos, ¿cómo se llega a ese cargo? Si una vez que uno llega ahí es vitalicio, digo, queda allí hasta que se jubila.
Sí, se llega a ese cargo, primero la condición es que tiene que ser abogado, ¿sí? Se llega a ese cargo por una propuesta que hace el Departamento el Poder Ejecutivo.
En su momento vida.
Sí, y que tiene que ser votado por el Senado de la Provincia de Buenos Aires. El cargo es vitalicio, como todos los jueces, mientras dure su buena conducta, es inamovible.
Hago silencio porque digo, debería haber ahí algo donde, digamos, yo estoy trabajando acá, pero no es vitalicio, digamos, en algún momento se puede caducar esto.
Son las prerrogativas que tienen los jueces y miembros de la procuración, el procurador, órgano de la Constitución, en defensa de la independencia judicial. Tienen esa prerrogativa, ¿no? Los únicos que no son votados en este país, que son los que deciden a través de una sentencia la libertad de las personas o que una medida dispuesta por un gobierno avance, no son votados, sin embargo tienen más poder que el Poder Ejecutivo y que el Poder Legislativo.
Digo, no son votados, pero digamos, también debería haber algún organismo allí de contralor frente a la función que cumple, si no es como medio intocable.
El organismo de contralor sería el inicio de un jury, sí, para el caso de jueces, fiscales y defensores, y en el caso del procurador de la Corte solo puede removerse por juicio político. Para que proceda el juicio político uno necesita las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados. Nosotros hemos solicitado, hace 4 meses salió en todos los medios el juicio político y todavía no hemos podido avanzar para poder lograr esas 2/3 que se necesitan para elevar la acusación recién, que es lo único que puede hacer la Cámara de Diputados, solamente puede hacer el dictamen para poder acusar, y el que lleva el juicio adelante es el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Es el único remedio procesal que existe para poder remover el procurador.
Brevemente, porque estoy casi ya pisando las noticias de las 10 de la mañana. En este caso, cuando hablamos de Consejo de la Magistratura, estamos hablando de la Justicia Federal. Esto es provincial, ¿no? No mezclemos.
Esto es provincial. No tiene facultad para remover ningún juez ni sancionar. El Consejo de la Magistratura a nivel provincial solamente puede preparar las ternas a través de los aspirantes que rinden examen y elevarlas al Poder Ejecutivo para la designación de la cobertura de vacantes. No es como en Nación, que además de esa facultad, tiene la facultad de sancionar e iniciar el juicio para su remoción.
¿Y qué pasa, miro el reloj que me está corriendo, pero digo, la denuncia que usted hace, ¿cómo le hace mella o no a el procurador?
Lo que pasa es que acá estamos hablando de delitos comunes, valdríamos a darle una denominación, ¿sí? Sí. no son delitos que tengan que ver con su forma de fallar o dictaminar, sino son delitos que tienen que ver con la malversación de caudales públicos, la fraude contra el Estado, tienen que ver con el delito de peculado cometido por un funcionario, no solamente de la Constitución, sino también por personas comunes en un ente administrativo.
Diputada, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo.
No, a ustedes, muchísimas gracias.